Sí. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto verlos, es un gusto estar aquí con ustedes. Veo caritas nuevas y eso me da mucho gusto, mucho, mucho gusto. Bienvenida, muy bien, bienvenida. Y aquí nos reunimos solamente para una cosa. Gracias, mi hermano. Para estudiar la palabra del Señor. ¿Y pueden alzar su Biblia, los que la trajeron? ¿Sí? A ver, qué bien. Hay unas manitas que no están alzadas, les podemos prestar una Biblia. Ahora alce la mano el que quiera recibir una Biblia. ¿No? A ver, por ahí está mi hermano Rafa dando Biblias. Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto. Y pueden abrir su escritura en Hebreos 11. Estamos estudiando Hebreos 11. Y hoy vamos a platicar acerca de los versículos 23 al 29. Hebreos 11, 23 al 29. Estamos inmersos en una subserie dentro de la serie de Hebreos. Esta serie se llama Los Héroes de la Fe. Y es que en Hebreos 11 podemos ver claramente cómo están listados algunos personajes que por algunas acciones que realizaron están aquí enmarcados como personas de fe. Y antes de entrar de lleno en el estudio del día de hoy, vamos a orar. Mi Señor, muchas gracias. Gracias por la grandiosa oportunidad que me das de poder estar al frente, no de un grupo como un líder, sino como un inmerecido mediador de tu palabra, como un inmerecido portavoz de las buenas nuevas. Gracias, mi Señor, por esta grandiosa oportunidad. Gracias porque eres tú el que está aquí en medio de nosotros y te suplico que seas tú el que dirija nuestros pensamientos, el que dirija nuestro entendimiento y que el que hable a través de mí y directo a sus corazones, Padre. Muchas gracias te doy por ello, mi Señor. Gracias por Cristo. Amén. Amén. Y bueno, ahora que ya estamos aquí, quiero comentarles que para esta pequeña porción que vamos a leer, vamos a estarnos moviendo como referencia en otros dos puntos aparte de Hebreos. Vamos a hacer referencia a Éxodo 2 y a Hechos 7. Ustedes tienen sus separadores en su escritura, pónganlos allí. Si nada más tienen dos y yo ya les dije tres porciones, pueden utilizar alguno de los folletos evangelísticos, lo utilizan hoy de separador y mañana lo regalan a alguien por su casa o por su trabajo, ¿les parece? Para que les den un separador, diagonal volante, diagonal mensaje evangelístico. Ahorita el hermanito puede pasar a darles algunos. Hebreos 11, Éxodo 2, Hechos 7. Y empezamos la lectura de Hebreos 11. La semana pasada estuvimos platicando acerca de José. Y es que el autor de Hebreos nos habla acerca de estas personas, pero nos las empieza a mostrar en un orden cronológico. Y posteriormente a lo que hizo el Señor en la vida de José, por lo cual lo consideramos un hombre de fe, menciona a Moisés. Ahora, recordemos que en la historia posterior a que José queda en Egipto, llega a Egipto, toda su familia entra a Egipto y se quedan allí a vivir por muchos años. Es ahí donde se multiplican, es ahí donde hay un gran número de hebreos en Egipto. Y hasta este punto José y su familia eran bien conocidos y eran bien valorados por las autoridades egipcias. Hay un cambio de gobierno, un cambio de dinastía faraónica en Egipto. Y entonces llega el nuevo y ¿qué creen? Ya no conoce a José, ya no conoce a su familia, ya no sabe, no tiene respeto por lo que pasó anteriormente con José y toda la situación que ya vimos anteriormente. Y entonces empieza a darse cuenta que hay muchos, muchos hebreos. Entonces hay que irse deshaciendo de ellos. Vamos a ponerlos a trabajar de manera forzada y ante estas situaciones, pues o se mueren o se enferman. Pero ¿qué pasa? Que ante esas situaciones ellos empiezan a multiplicarse más y empiezan a tomar fuerza. Vamos a hablar de población, empiezan a crecer. Y ustedes saben que un sector de la población que crece se vuelve o una gran oportunidad para un dirigente político muy mañoso o una gran amenaza igual para alguien que está en el poder. En este caso, ellos se vuelven una amenaza y empiezan a buscar cómo exterminarlos. Hasta este punto conocemos esta historia y es donde llegamos a la parte que el faraón egipcio ordena sacrificar a todos los primogénitos de los hebreos y pues así vamos a acabar con los varones, vamos a acabar con los primogénitos varones y entonces hasta ahí se va a acabar esa gente. Se empieza a realizar esa labor y es en ese punto donde estamos ahorita, donde empieza a hacerse ese decreto por el cual los varones tienen que ser asesinados al momento de nacer. Y es donde empezamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tiene que ver esto con la fe y con Hebreos? Muchísimo. Porque si nos posicionamos en el versículo 23, que es donde vamos a empezar hoy, vamos a empezar a leer. Y dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Esto de manera paralela lo vamos a poder ver en Éxodo 2. Y en Éxodo 2 nos marca de la misma forma. Dice, un varón de la familia de Leví, voy a leer desde el 3, desde el 2, concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, hasta ahí nos vamos a detener. Porque esta parte donde dice Éxodo 2, viéndole que era hermoso, coincide con lo que Hebreos señala. Dice, escondió por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, dices, le vieron niño hermoso y uno puede decir, es que todos vemos hermosos a nuestros hijos. Y aquí me acuerdo de ese chiste, anécdota de la mamá cuervo, que decían, pues es que vamos a matar a tus hijos. Bueno, acaben con los feos, pero los míos que son los más bonitos, los más hermosos, esos no los toquen. Dijeron, no los vamos a tocar. Pero cuando fueron a matar a los pollitos, no, es que matamos a todos los feos, no te preocupes. ¿Y los míos? ¿Cómo eran? No, pues hermosos, bellos, así esplendorosos. Solo había unos negritos chiquitos, un pico así curvo. Pues eran los míos, están muy feos, es que yo los veo hermosos. Mamá cuervos hay en todos lados. Pero en este caso no estamos hablando de una mamá cuervo, sino que el vocablo original o la idea original donde se deriva, que digan un niño hermoso, es aquel niño el cual se le veía algo especial de parte de Dios, algo que tenía un trasfondo que podíamos, o los papás podían empezar a ver que el Señor iba a hacer algo a través de su hijo. Y es que ya se sabía de esa necesidad de libertar al pueblo, pero no se sabía cómo. Entonces, por fe, por la fe que le precedió incluso a Moisés, como lo vemos en la diapositiva, por esta fe es que Moisés fue salvado. Y es que la fe que le precedió a Moisés de parte de sus padres es algo que nos lleva a ver que tenemos que esperar algo para nuestros hijos sin siquiera saber qué es lo que vaya a hacer. Y no con eso estoy diciendo que la fe se hereda como algo genético, o que si yo tengo mucha fe, entonces mi hijo así de la nada va a creer o va a hacer algo muy importante. No, pero tenemos que confiar plenamente que el Señor tiene un plan para ellos. Y no un plan de prosperidad, no un plan de liberación, un plan grande, enorme y que va a cambiar naciones, pero sí el plan de que le conozcan. Y qué mejor y qué mayor plan que es que tengan un encuentro directamente con Él. En este sentido, la situación de Moisés y la fe que le precede es una situación de espera y de confianza y de una necesidad de actuar. La fe nos lleva a actuar, caminando conforme a la voluntad de Dios, porque ellos durante 3 meses fueron escondiéndolo para que no hubiera manera de que se acabara con su vida. Ahora, recordemos que al momento de nacer, las parteras no querían matar a los niños porque se les hacía algo totalmente inhumano, y como pretexto le decían al faraón y a sus generales que buscaban cumplir esa orden, es que las mujeres judías, hebreas, son muy fuertes y antes de que nosotras lleguemos a asistir al parto, ellas ya dieron a luz, y entonces pues así es como a veces se nos van los niños, se nos escapan o se escapan de este decreto. Entonces durante 3 meses pudieron librar esta situación. Y aquí podemos verlo también de manera simbólica, cómo en los 3 meses pueden representar madurez física para que el pequeño ya fuera más inquieto, o también lo podemos ver con una simbología, sin caer en superstición, una simbología donde el 3 nos puede dar ese tono de perfección o de que ya estaba listo para que el niño pudiera seguir adelante sin la necesidad total y absoluta de sus padres. El 3 también lo vemos reflejado en la perfección de la Trinidad de parte de Dios, en la totalidad, y un gran número de veces que se ocupa el 3 aquí. Entonces, esos 3 meses fue el punto en el cual ellos ya no pudieron sostener al pequeñito y decidieron por fe dejarlo en el agua. Ahora, dejar en el agua un pequeño de 3 meses, si lo tomamos literalmente, es algo que requiere una completa, plena y total fe activa. Yo lo dejo y no sé qué va a pasar, pero confío en Dios, en que hay un plan para él, porque yo lo he visto, lo he sentido de parte de Dios, y él va a hacer algo en su vida y él va a hacer algo por nosotros. Ahora, aquí es de donde se desprende la idea, la historia de que es recogido por la hija del faraón y es criado con los cuidados del faraón, de la hija del faraón, pero por su mamá. Éxodo 2, si lo pueden leer más adelante, nos marca cómo ella, al verlo, claramente identifica. Y esto es muy importante, porque ella, la hija del faraón, identifica: este es un pequeño hebreo, este es uno de los pequeños que está siendo asesinados por nosotros. Y ella tiene compasión de él y entonces busca una mujer hebrea que el Señor dispone que sea su propia madre para que lo cuide y para que lo termine de criar. Pero tanto la hija de Faraón como él mismo más adelante tiene la plena noción de su identidad como hebreo. Entonces, él siempre conoció esta situación. No se dejen engañar por guiones cinematográficos, los cuales te indican específicamente en las películas animadas que Moisés no tenía ni idea y que de repente se dio cuenta y fue un shock en su vida. Él siempre supo, y bíblicamente tenemos esa noción de que él supo su origen, él supo de dónde era, él supo que estaba viviendo allí pues como un favor de parte de Dios, que a través de la hija del faraón. Y entonces él tenía pleno conocimiento. Dice lo que les decía, Éxodo 2, dice: de los niños de los hebreos es este, mencionó la hija del faraón. Entonces, el que él conociera esa identidad, el que él supiera que había un plan para él, porque era extraño que él viviera allí, lo hace mantenerse en fe y lo hace mantenerse cercano a la voluntad de Dios para saber qué es lo que viene a continuación. Y es que el versículo siguiente, que es el 24 de Hebreos, nos muestra otro acto de fe de parte de Moisés, porque dice el 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él tenía el conocimiento de quién era y él pudo haber tomado la decisión de quedarse callado, dirían por ahí, nadar de muertito. Ya había nadado en el Nilo así en su Moisés, ahora iba a nadar de muertito, sin hacer nada y decir: pues yo aquí tranquilo, ya la matanza ya pasó, ese asunto ya se aplacó. Pero él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, primero porque tenía el conocimiento pleno de la identidad de donde él procedía, y aparte porque él sabía que esos eran sus hermanos. En Éxodo 2, más adelante, en el 11, hay unas partes donde quiero hacer mención, que dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. O sea, él sabía quiénes eran ellos, sabía que había un plan, y él rehusó, dice aquí, llamarse hijo de la hija del faraón. Dice el 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí viene una cuestión para cada uno de nosotros. Cuando conocemos del Señor, cuando se nos ha dicho que hay un plan para nosotros, e insisto, no es un plan acerca de algo extraordinario, un plan que va a cambiar el mundo, un plan que va a revolucionar la sociedad, Cuando nos han dicho que existe el plan de que Dios tenga una relación directa con nosotros, podemos no hacer nada o podemos escoger ser maltratados al ser parte del pueblo de Dios en vez de los deleites temporales. Entonces, ¿cómo? No llego a entender. El que se nos reconozca como hijos de Dios y actuemos y vivamos como hijos de Dios, por naturaleza acarrea desprecio, por naturaleza acarrea maltrato, acarrea que nos vean menos, que nos crean tontos, que nos crean supersticiosos. Y tú dices, es que no veo necesidad de sufrir. ¿No ves necesidad de sufrir? Moisés aquí nos está mostrando esto, pero no es tanto lo que Moisés nos está mostrando, sino hacia quién, desde este momento, o incluso desde antes, desde el ser escondido de sus padres, hacia quién nos está apuntando Moisés. Hacia quién, que nosotros conocemos como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dices, eso ya me suena. ¿Hacia quién nos apunta Moisés? ¿Quién fue maltratado por ser llamado hijo de Dios? ¿Y quién despreció el gozo y los deleites temporales del pecado y la tentación? ¿No estamos hablando ya desde ahorita de Jesús? ¿No estamos viendo ya desde ahorita a Moisés como una sombra y un tipo de Jesús? Desde este punto de tomar una elección por el Señor y escoger el maltrato, ya tenemos que enfocarnos en qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Quiere una relación con nosotros, sin la necesidad de que eso acarree grandes beneficios físicos, personales, sociales o materiales. No hay esa necesidad, pero sí es el mayor beneficio de estar cercano a Él. Porque viene en el 26, como nos lo dice el mismo versículo de Hebreos 11, dice, Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, preferir sufrir por el Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es que Moisés no tenía ni idea de quién iba a ser Jesús, no tenía ni idea de lo que iba a ser todo esto, pero él ya veía, más adelante lo vamos a ver, ya tenía clara el objetivo, la mirada puesta en la meta. Prefirió sufrir por el Mesías venidero, que no tenía ni idea de cómo iba a ser, porque estaba esperanzado en la recompensa que viene de parte de Dios. Y es entonces cuando él empieza a actuar y toma algunas decisiones, mata a este egipcio al ver la injusticia que había, y es ahí cuando él parte al desierto después de haber cometido este asesinato, después incluso de regresar con los suyos, cuando va y les dice, se acerca con ellos y ellos lo desprecian y le echan en cara y le dicen, ¿o acaso me vas a matar como al egipcio que mataste ayer? Desde el momento que él va con un plan hacia los suyos y los suyos lo desprecian, nos sigue pareciendo un claro reflejo de Jesús. Y no es que nos parezca, es que lo es. Un claro reflejo de Jesús. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dejó Egipto en el momento en el que tuvo miedo de ser sometido a la justicia por haber cometido un asesinato. Tuvo miedo a ser sometido al desprecio por parte de su familia, tal vez diciéndole, ¿cómo puede ser posible que nos hagas esto después de que te dimos a este? Tuvo miedo tal vez al que lo llamaran traicionero. Tuvo miedo en general a la ira del rey y se fue. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos dice el 27, se sostuvo como viendo al invisible. No sé si alguno de ustedes ha andado en una carretera con la neblina hasta abajo y que no tienen ni idea de lo que viene por delante. Y a veces te vas confiando en las líneas que están de lado, pero cuando no hay líneas de lado, a veces es de, creo que es por aquí, creo que es por acá, creo que hasta el momento, vamos a tomarlo como un ejemplo, como viendo al invisible, como viendo a la idea que yo tengo de la carretera. Hasta ahorita el momento, así donde digo, uy, estuve a punto de que algo pasara, fue una vez que yendo hacia Naolinco, hacia Misantla, de regreso, ahí por la famosa Z, la neblina estaba hasta el tope, no veíamos nada, venía con Xochitl, y le dije, baja el cristal, saca la cabeza y dime si voy bien o no. Ahí vas, prácticamente viendo nada, hasta que nada más escucho, espérate. ¿Qué? Dice, estamos en la orilla. Y sí, literalmente estamos así de el voladero. Digo, pues vamos a esperar. Eso era esperanza con miedo, con temor. Nada que ver con la manera en la que Moisés caminó como viendo al invisible. Caminaba entre la plena neblina, vamos a tomar este ejemplo, pero sabiendo que el Señor estaba allí. Sabiendo que Él estaba en el camino donde no había voladero de un lado y no había montaña del otro, sino Él caminando de frente, estaba siguiendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese anhelo de caminar como viendo al invisible y lo buscamos día a día? Comunión con Él, entregar nuestra plena voluntad a Él, entregar nuestros deseos, ambiciones y anhelos a Él. Lo vimos aquí el miércoles, lo vimos en Sur el miércoles. Entregar todo y esperar la respuesta de Dios. Tal vez la respuesta es, adelante, hijo, ve. Tal vez es, no va por ahí. Te voy a cambiar esto porque mi voluntad es la siguiente. Pero hasta en esas situaciones caminar como viendo al invisible. Estas ya son acciones de fe que nos permiten o que nos llevan hacia la acción, hacia tomar decisiones, hacia detenernos en algún punto, hacia caminar esperando que el Señor nos siga guiando y nos dé su paz y su fortaleza. Pero incluso más que esto, Moisés tuvo la oportunidad de hacer cosas que él ni siquiera tenía la dimensión de lo que estaba logrando, pero que para nosotros son una muestra clara de lo que el Señor desde ese punto nos estaba revelando. Porque dice el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Este punto nos hace irnos después de las plagas de Egipto. Nos hace irnos después de que él llega, Moisés, ante el faraón y le dice, el Señor, yo soy el que soy, dice, pide que ordene, que liberes a su pueblo. Es en este punto, es este punto posterior a que el faraón endurece su corazón y 9 veces niega esa salida, pero antes de la 10ª ocasión, el Señor le revela a Moisés y le dice, voy a acabar con los primogénitos. Después de esto, no va a haber forma en que te retengan, pero tú necesitas hacer algo, porque necesita haber protección en tu casa antes de que esto suceda. Y es así como se celebra y se establece la Pascua como la conocemos ahorita. La Pascua en ese entonces ya se celebraba. Era una conjunción de dos festividades agrícolas del pueblo. Sí, era como una adecuación de una festividad agrícola hebrea tradicional con festividades agrícolas egipcias, entonces se mezclan en una y ejecutan y le dan forma a la Pascua antes de esto que estamos viendo. La Pascua se resignifica con Moisés bajo las instrucciones del Señor, pero todas esas instrucciones nos llevan, y quiero que imaginen este escenario, nos llevan a pensar en algo maravilloso y en algo de lo que definitivamente no podemos dejarlo pasar. La instrucción que se le da acerca de la Pascua es la siguiente. Tú vas a tener una cena esta noche antes de que los primogénitos de los egipcios mueran, pero en esa cena va a ser una cena que te nutra para de aquí en adelante que tú aguantes. O sea, vas a comer rápido, vas a comer de pie. Y como instrucción, el corderito que tú comas no lo vas a sazonar y no le vas a romper ningún hueso. Ahora, ¿qué es lo que da a entender esto? Esto nos tiene que llevar a entender que en ese cordero, y lo vemos en la siguiente diapositiva, en ese cordero nos está apuntando al Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que es el mensaje que nosotros recibimos de salvación, el mensaje que nos dicen, Jesús es la salvación de tu vida, para que no te pierdas en el pecado y para que te reúnas de nuevo con el Padre. Así como la Pascua era lo que te iba a mantener con vida para lo que sigue. Jesús es tu Pascua y la tienes que comer apresurado, porque la decisión de caminar hacia Jesús se tiene que tomar en el momento en el que se te dice, y tú tienes la plena convicción de que tú, conduciendo tu vida, eres un asco. Un asco en el sentido de que yo, conduciendo mi vida, soy lo peor y estaría en las peores condiciones. En el momento que me doy cuenta de eso y que digo, sí, es cierto, hay razón en que Cristo dirija mi vida, tengo que comer apresuradamente el cordero y tomar esa decisión de decir, sí, Él es mi Señor y mi Salvador, y de aquí en adelante Él va a ser mi sustento. Ahora, el hecho de que no haya ningún hueso roto en esta comida nos lleva al simbolismo de que Jesús en la cruz, al ser sacrificado, ni uno de sus huesos fue roto. Todos los que morían en la cruz tenían que morir de una de dos formas. La primera era a través de un desangramiento total, absoluto, en la cruz durante 2, 3, 4, 5 días, o si pasaban días y los soldados ya se chocaban de los gritos y todo eso, lo bajaban, le rompían los huesos y acababan con su vida. Jesús no padeció ninguna de esas dos. Jesús entregó su vida de manera voluntaria y rápida, así como tiene que ser nuestra aceptación de su entrega. Y entonces es así como el cordero simboliza a ese alimento. ¿Qué más simboliza? Se tomará un cordero, no el mismo del alimento, el cual se le degollará. Tomarás la sangre de él y en las columnas y los dinteles, la trabe, vamos a decirle, de la puerta de tu casa, rociarás con sangre de ese cordero para que el ángel de la muerte, el ángel exterminador, el ángel de la muerte, no entre a tu casa y no haya muerte en tu hogar. ¿Qué más significado de esas dos columnas y ese dintel llenos de sangre que la cruz donde estuvo Jesús? Llena de sangre, derramada por nosotros, impidiendo que la muerte eterna nos haga su presa. Ya no son dos columnas y un dintel, son dos palos cruzados y un cordero sacrificial allí. La misma sangre haciendo el mismo trabajo, impidiendo que la muerte llegue a tu casa. ¿Cómo no tomar ese sacrificio como algo que me va a dar vida, que me va a sostener de aquí en adelante? ¿Cómo no tomarlo también como un significado de la libertad de la esclavitud? Porque en ese punto se acababa su tiempo de esclavitud en Egipto. Y era la salida. O sea, termina esto, terminas de comer, terminas de aceptar tu sustento, terminas de protegerte de la muerte y nos vamos. Libres del pecado a través de Jesús, terminas de aceptar a Jesús como tu Salvador, te das cuenta de que Él va a ser tu sustento de aquí en adelante, te das cuenta de que te ha librado de la muerte eterna y entonces eres libre de la condenación por el pecado. Ese sacrificio daba redención, hablando de Egipto y de la salida, de la Pascua. Ese sacrificio de Jesús nos da redención. Incluso se resignifica esa comunión, porque ese momento, esa Pascua, se hacía en familia. Y marca el Éxodo que si tu familia era suficientemente pequeña, te juntaras con otra y sacrificaran entre los dos un cordero, porque no tenía que quedarse nada. No había nada que iba a mantenerse en esa noche. Entonces se generaba una comunión entre tu familia o con otros porque se tenía que acabar ese sacrificio. Eso se resignifica con la cena del Señor porque ese sacrificio es suficiente para todos nosotros. O sea, no hay cordero de más, es para todos nosotros. Es la cena del Señor que nosotros ahora realizamos esperando volver a estar con Él, esperando resignificar esa situación. Eso que Moisés pudo ver, pudo celebrar, esa aspersión de la sangre en la puerta, dos propósitos. Uno de ellos es no menguar en la fe y darnos cuenta qué es lo que el Señor tiene para nosotros a futuro. Y no hablo de profecías nuevamente así maravillosas, sino es una comunión con Él. Y otra, establecer a Jesús como superior a los ángeles, a los sacerdotes, a la tradición, a todo. En este punto nos damos cuenta de que Moisés apuntaba claramente con esta realización por fe de la Pascua al sacrificio de Jesús. Y ahora, versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y es interesante darse cuenta cómo ellos salen. Y aquí el autor de la Carta a los Hebreos nos muestra varios escenarios de una sola, de una sola historia, pero parecieran ser separados. Este escenario del Mar Rojo es después de que ellos salen, después de que vagan un tiempo, después de que son guiados, de que la nube de la columna de fuego los guía por la noche y la nube los protege durante el día, e incluso después de que llegan al punto donde a la orilla del Mar Rojo ven cómo los egipcios, tomando la determinación de ahora sí perseguirlos y matarlos, se acercan a ellos. Y aquí es un punto bien importante que tenemos que reflexionar. Después de que has aceptado al Señor, después de que has tomado esa determinación, después de que empiezas a caminar con Él, es un hecho, porque bíblicamente se marca como parte del proceso, de que vas a llegar enfrente del Mar Rojo, vas a ver cómo los egipcios vienen tras de ti y tal vez reniegues de lo que creíste. Porque el pueblo le pasó. El pueblo le pasó y llegando a la orilla del Mar Rojo, aún con todos los milagros que habían visto, aún con el sacrificio realizado, aún con todo eso, le renegaron, le dijeron a Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Allá teníamos donde morir. Allá teníamos un lugar donde ser enterrados. Aquí vamos a terminar en esta parte. Entonces, hermano, no te preocupes. Si llega un momento de tu vida en que empiezas a renegar, decir, mejor no hubiera aceptado, mejor no hubiera querido, es normal. No digo que sea bueno, pero es normal. Y es en este punto donde después de esa prueba, y lo estamos viendo con algunos hermanos en consejería, de esa prueba que es la materia prima de nuestra fe, vienen cosas maravillosas y milagrosas de parte de Dios. Y milagrosas no me estoy refiriendo a cosas sobrenaturales, sino puede ser dentro de lo natural, pero aquel milagro donde se ve la mano de Dios obrando a tu favor en cosas que no hubieran pasado de otra manera. Hay muchas teorías, incluso bíblicamente hay distintas especulaciones y conjeturas de cómo fue que el mar se abrió. Algunos mencionan que por vientos se separaron las corrientes y tuvieron el suficiente espacio para pasar. Otra parte de la escritura marca muros de agua que se levantaron. Realmente no nos interesa el detalle, pero nos interesa que hubo un espacio en medio de algo que pareciera ser natural, que de manera sobrenatural se abrió para que tú caminaras y tú pasaras. De alguna manera el Señor obró en eso para que tú salieras de allí y te dieras cuenta que en ese punto donde parece que no hay salida, donde parece que renegar es lo mejor que puedes hacer, donde estás pensando en arrepentirte y regresar, donde incluso, vamos a pensarlo así, los hebreos pensaban ya en pedir clemencia, en decir, pues ya no me pagues nada, al menos no me mates, donde piensas regresar, el Señor va a actuar en tu vida para sacarte de allí. Y es que salir inmediatamente de Egipto y pasar por el agua también es un símbolo de que, primera, de que el Señor va a hacer algo sobrenatural en tu vida, pero también de que tú tienes que dar testimonio ante los que te persiguen y te siguen y te quieren hacer que regreses o incluso quieren acabar con tu vida, de que tú ya no dependes de ti mismo, de tus decisiones, sino dependes de Dios. Y como la vida cristiana nos lo marca, también el pasar por las aguas es un significado del bautismo. Es un símbolo, perdón, del bautismo. ¿Por qué? Porque el salir de nuestra vida anterior y ahora caminar con el Señor es dar fe, dar una fe pública de que somos distintos. El entrar al agua y salir de ella es sinónimo, es paralelismo de cruzar las aguas del Mar Rojo. Por eso, hermanos, es que en cuanto se tome la decisión de caminar con el Señor, en cuanto estés plenamente convencido de que el Señor es tu guía, es tu Salvador, es tu Señor, y tú quieres avanzar con Él, bautízate. Da muestra pública de tu fe y de que el Señor es tu guía. Aquí no te vamos a poner ningún requisito. No sé en otros lados, no sé en Italia, no sé en China, no sé. Aquí no. Si tú estás plenamente convencido, claro, vamos a platicar uno o dos días antes para ponernos de acuerdo. No vaya a ser que te dé miedo meterte al agua y te vamos a estar obligando. No, no. No vaya a ser que te dé hipotermia. Vamos a platicar acerca de eso. Vamos a repasar acerca de lo que significa el bautismo. Pero como condición, no. Porque es una decisión personal que indica que tú has salido de Egipto, de esa vieja vida, y ahora vas a caminar a través de lo que el Señor quiere para ti, de una muestra pública de fe. Cruzar el Mar Rojo y el bautismo son paralelismos bíblicos en la vida de nosotros. Es la transformación, porque los hebreos tienen una nueva manera de ver las cosas después de pasar el mar. Tienen una vida nueva. Y por último, de esta diapositiva, es el camino hacia la promesa que el Señor había dado. Confesar tu fe públicamente a través del bautismo es lo que sigue de la promesa para seguir caminando con el Señor. Es congregarte, es vivir contigo, es estar contigo. Dice, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, considera esto. ¿Qué tiene que ver el ahogamiento de los egipcios con nosotros después de ese bautismo? No es condición, es una recomendación que lo hagas. Pero date cuenta que después de estas circunstancias y estas situaciones, ellos no tuvieron que pelear contra sus enemigos. Fue el Señor mismo. Y recuerda que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Las luchas que tú tengas después de tomar esta decisión, de ejecutar esa acción, de caminar por esta ruta, esas luchas serán libradas por el Señor. Ese ahogamiento, como lo marca aquí, de los que vienen persiguiéndote, no lo vas a hacer tú. Tal vez ni siquiera lo veas tú en este momento, pero sí confía en que el Señor lo va a hacer. La tradición ha resaltado a Moisés de una manera exagerada. Moisés es la figura máxima del judaísmo actual. Y tanto que el mismo Señor, cuando se peleó, vamos a decirlo así, con los fariseos, y que él decía, yo soy la ley, y ellos decían, la ley es Moisés, a ese grado de no querer tener una figura mayor que Moisés, es a lo que ha llegado el judaísmo. Y puede ser que sea una de las máximas figuras de autoridad. Claro, a él se le reveló el Señor y se le dieron las tablas de la ley, que después se enojó y la rompió y como consecuencia ya tuvo que hacerlas él. Pero vivió tantas cosas que podemos llegar a entender por qué es la máxima figura en la religión judaica. Sí, lo entiendo. Pero tenemos que darnos cuenta hacia quién apuntaba. Exalta a Moisés lo que tú quieras. Estudia lo que tú quieras sobre Moisés. Empápate de todo lo que quieras. Pero date cuenta hacia quién apuntó en todo momento. Desde que fue como pequeño, protegido y separado para que no lo mataran. Cuando realizó la Pascua sin saber siquiera de qué se trataba, cuando pasó el Mar Rojo conduciendo a las personas para llevarlos hacia la promesa, cuando recibió en el Sinaí las tablas, ¿hacia quién apunta todo eso? ¿Hacia Jesús? Si estudiamos Hebreos y los héroes de la fe, es porque la fe de cada uno de ellos apuntó hacia Jesús. La fe de cada uno de ellos apuntó hacia caminar como viendo al invisible. Lo vimos anteriormente. Ninguno de nosotros puede ver al Señor, pero todos nosotros hemos recibido revelación de su parte. Todos nosotros hemos recibido aquí una carta de amor que nos conduce nuevamente al Padre a través de Jesús. Y es así como terminamos ese estudio de la fe a través de los héroes, en este caso de Moisés, de estos versículos. Como siempre, y digo de esta manera pacífica y tranquilamente, aterrizando en terreno suave, que es el amor de Jesús por nosotros. Todo lo que estudiemos, todo lo que hablemos, nos tiene que conducir hacia Jesús, no hacia nosotros, no hacia experiencias, no hacia reflexiones humanas, sino hacia Jesús y su grandísimo amor. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por la grande oportunidad que tú nos has dado de poder reflexionar en tu palabra y de darnos cuenta que se trata de Jesús. Se trata de su grande amor, de su grande misericordia, de su grande bondad, de ese acto maravilloso de entregarse a sí mismo por nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Síganos fortaleciendo y síganos ayudando. Síganos prosperando, Padre.